Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán, recitadas por el señor Vaghefi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice, «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Hola, ¿qué tal amigos? Soy Julia Palomino y les doy la bienvenida a la radio en español de Irán. Iniciamos la programación con el espacio Camino hacia la Luz, un programa donde les familiarizamos con las aleyas del Sagrado Corán. Esperando que nuestra programación sea de su agrado e interés, les invitamos a seguir con nosotros. Volvemos luego de la pausa musical.
Camino hacia la Luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes. De parte de mi compañera Rocío Hurtado y quien les habla, Muhammad Osad Ali, les damos la bienvenida a otro capítulo de Camino hacia la Luz.
En el nombre de Dios, la misericordia de Dios llene sus espíritus y del profeta Muhammad, saludos sean para él y sus descendientes. Estimados oyentes, los invitamos a que nos acompañen para que podamos aprovechar la luz del Corán, un libro divino, guía eterna, que junto a las palabras del gran profeta del Islam nos ayudan a seguir por el mejor camino. Comenzamos el programa de hoy escuchando las aleyas 5 y 6 de la sura de Yasin.
Tanzila al-aziz al-rahim litunzira qawman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun.
Como revelación del poderoso, del misericordioso, para que adviertas a un pueblo cuyos antepasados no fueron advertidos y que por eso no se preocupa.
A continuación de las aleyas previas que explicaban las enseñanzas religiosas como la grandeza y firmeza de las aleyas coránicas, esas aleyas dicen: el Corán es la palabra de Alá, no la del profeta, y aunque se pronuncie en lengua del profeta, sin embargo no son palabras del profeta, sino de Alá. La continuación de las aleyas dice: sin embargo, el objetivo al enviar el Corán fue hacer conscientes a las personas negligentes y despertar a las que están dormidas. Tenía la intención de recordarles los peligros que los habían rodeado, los pecados en los que estaban envueltos y el politeísmo y la inmoralidad que fueron contaminados por ellos, unas realidades que se vinculan al destino del ser humano, y no tener ninguna información de estas verdades provoca que la persona vea solamente este mundo terrenal y no observe lo que existe del otro mundo, que en realidad es el lugar de la vida eterna. Además, en unas palabras para explicar sobre la importancia de la misión del profeta del Islam en la Meca, dice: antes de que se elija al Hazrat Muhammad, no había elegido a ningún profeta de raza árabe en dicha región, y ellos estaban privados de tener un profeta divino. Mientras tanto, con base en otras aleyas del Corán, siempre existían personas entre la gente que advertían a los demás, pero no eran profetas famosos, de forma que entre Jesucristo y el profeta del Islam no existió ningún profeta divino entre el pueblo.
De estas aleyas aprendemos que, primero, Dios tiene todas las facultades, tanto es amable y misericordioso como es poderoso y exigente. Y segundo, advertir y asustar a que la gente se despierte del sueño de la negligencia ha sido una de las tradiciones divinas y de los deberes principales de los profetas.
Ahora escucharán la ley 7 de la sura de Yasin.
لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون.
Se ha cumplido la sentencia contra la mayoría. No creen.
A continuación de la ley previa basada en que los profetas se eligen para que alejen al pueblo de la negligencia y desatención, esta ley dice: la mayoría de los pueblos no atienden las advertencias de los profetas y no cree. Es natural que estas personas se enfrenten con un duro castigo divino en el otro mundo. Sin embargo, este castigo es para aquellos que han cesado todas sus líneas de comunicación con Alá y han roto todos los medios de relación. Les habían cerrado las puertas enteras de orientación y habían cometido el mayor grado de enemistad, obstinación. Si estas personas nunca creerán y no tendrán forma de regresar porque ya han arruinado todos los puentes detrás de ellos. El hecho es que el hombre será corregible y digno de ser guiado si no ha arruinado totalmente su naturaleza monoteísta con sus actos feos y contaminados. De lo contrario, una oscuridad absoluta dominará sobre su corazón y todas las puertas de las esperanzas serán cerradas para él. Quienes se enfrentarán con el castigo divino serán quienes no se han arrepentido de sus actos hasta finales de su vida y no han retornado del camino incorrecto. Incluso los líderes politeístas que con sus actos han desviado del camino recto a la mayoría de los pueblos. Pero si antes de observar los signos de la muerte se arrepienten de sus actos incorrectos anteriores y regresan hacia el Creador del mundo, se enfrentarán con la bendición divina y Alá salvará a dicha persona del fuego del infierno.
De esta ley aprendemos que, primero, en relación con el caso de la religión, el número de personas no es importante. Si la mayoría de la gente del mundo deja la religión divina, esto no es motivo de la veracidad de lo que hacen. Los creyentes, aunque su número sea menor, no tienen que dudar en la veracidad de sus actos ni deben arrepentirse. Y segundo, desatender los asuntos vinculados al otro mundo dirige a la persona hacia la oposición a lo justo.
Ahora escucharán las aleyas 8 y 9 de la sura de Yasin.
Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ila al-azqani fahum muqmahun. Waja'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun.
Les hemos puesto al cuello argollas, hasta la barbilla, de tal modo que no pueden mover la cabeza. Les hemos puesto una barrera por delante y otra por detrás, cubriéndoles de tal modo que no pueden ver.
Estas aleyas explican el castigo que reciben los politeístas en este y el otro mundo. El Corán, para explicar el castigo contra ellos, recuerda la argolla puesta en el cuello de los pecadores en el otro mundo, que incluso no les permitirá mover sus cabezas ni ver a su alrededor, que además de ser un castigo, se considera también un tipo de humillación. Ellos en este mundo terrenal no estaban dispuestos a ver las realidades por delante y por detrás de sí mismos. De hecho, no veían a Alá, que se considera el creador del mundo, ni aceptaban el otro mundo, que es el fin de la vida de cada persona. Ellos en el otro mundo también se centrarán a sí mismos y su desatención en ese mundo se observa también en el otro mundo. La característica de la persona obstinada se ha ilustrado de manera muy exacta e interesante en esta sura. Las personas desleales, negligentes, no toman un ejemplo del pasado de los paganos, ni del milagro y el argumento que están frente a ellos. Es por eso que hay otra descripción acerca de estas personas en esta sura, al implicar que se enfrentan a una barrera en su frente y una barrera atrás. La sura ilustra los obstáculos expresivos que tiene y que están tan rodeados entre estas dos barreras que no pueden avanzar ni retroceder.
De estas aleyas aprendemos que, primero, la argolla puesta en el cuello de los pecadores en el otro mundo en realidad son unas argollas que los politeístas tenían puestas en sus manos y pies en este mundo. Ellos en este mundo pensaban que son libres, pero en realidad eran prisioneros de sus propias pasiones mundanas. Y segundo, los politeístas solamente piensan en su vida mundana y gozar de los placeres efímeros del mundo. Cierran sus ojos ante el pasado y futuro del mundo. Por eso no ven la realidad. No solo no toman lección del pasado, sino que no piensan en su destino en el futuro. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Estimados oyentes, muchas gracias por su atención. Sigan en la sintonía de la República Islámica de Irán. Mercado Persa.
En el nombre de Dios, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de la República Islámica de Irán. Soy Tahir Badash y estoy con ustedes para presentarles un nuevo capítulo del programa Mercado Persa. Irán es uno de los polos de producción de detergentes y cosméticos en la región. En este programa les presentamos este sector de la industria persa. Los detergentes cosméticos de salud y bienestar son algunos artículos de exportación no petrolera de Irán. Tal como saben, la industria médica e higiénica se considera una de las industrias estratégicas y vitales en el mundo y, al igual que la industria militar, es una de las más importantes y estratégicas en el mundo. La industria de detergentes y cosméticos, la industria médica, alimenticia, de bebidas, equipamientos médicos y laboratorios se consideran otras de las industrias importantes en el escenario de la salud. Dado que en el mundo de hoy la salud es uno de los elementos importantes de los países para alcanzar el desarrollo, pues se esclarece más que antes el papel de los detergentes y productos de limpieza en la vida del pueblo y la elevación del nivel de vida, el bienestar y la salud. Cabe destacar que el detergente es un producto que quita las partículas de grasa y suciedad de la ropa y el cuerpo, el cual se divide en dos grupos, detergentes de jabón y de no jabón o sintéticos. Los detergentes de jabón son productos muy antiguos que la fecha de su descubrimiento llega al periodo del Antiguo Egipto. Los detergentes de no jabón o sintéticos también son productos que en los últimos siglos han entrado en la vida del pueblo. Probablemente la antecedencia de respetar la salud personal llega a un tiempo en que los primeros seres humanos habían entendido que existe una relación directa entre la limpieza de las manos y el cuerpo con todo tipo de enfermedades. Usar el agua caliente para lavarse y limpiar son las primeras experiencias de los hombres de aquel tiempo. En la antigüedad, entre los años 2500 antes del nacimiento de Cristo hasta el año 476 después del nacimiento de Cristo, lavarse era algo normal. Con la edificación de baños públicos, lavarse se consideró como una costumbre social. El primer producto que se produjo como detergente era el jabón. Los jabones se consideraron durante miles de años como el único detergente del cuerpo y de ropa en el mundo. Algunos documentos históricos hablan de que la palabra jabón ha obtenido del nombre de una colina arqueológica llamada Sapo en Roma, en cual en aquel lugar quemaban a los animales y los restos mortales de las personas. Transcurrido el tiempo, la grasa del cuerpo de los animales y la ceniza quedada de ellos se mezclaban con las lluvias que eran arrastradas hasta el río Tíber. El pueblo de aquella región había entendido que el barro de los alrededores de dicho río tenía la propiedad del lavado. Por eso lo utilizaba para lavar sus ropas y su cuerpo. En algunos países como Italia, España y el sur de Francia, utilizaban los aceites vegetales, especialmente de oliva, para la producción de jabón. Mientras que en el norte de Europa mayormente usaban la grasa de los animales como la de vaca y aceite de pescado para la producción de este producto. El jabón producido por los aceites vegetales tenía una mejor calidad en comparación con los jabones producidos por las grasas animales. En los recientes siglos, simultáneamente con el crecimiento de la ciencia y la industrialización de los países, la producción de jabón se enfrentó con grandes cambios. En un momento, la producción del jabón se convirtió en un artículo lujoso y rico y un producto necesario para la salud personal y de mucho consumo en la familia. Actualmente, en algunos países, más de un 80% de los detergentes que las familias consumen son sintéticos. Estos productos se producen con motivos especiales. Algunos de ellos se producen para lavar los artefactos existentes en la casa, como los de vidrio, polvos de lavado y líquidos para lavar platos. Pero la mayoría se produce para el uso personal, como todo tipo de champús, pasta de dientes y crema. Irán se considera uno de los polos de la producción de detergentes y cosméticos en el mundo. En Irán, centenares de unidades son activas en el terreno de la producción de detergentes, cosméticos y artículos higiénicos. También decenas de unidades pequeñas y grandes elaboran los productos básicos de esta industria. Entre las unidades productoras de estos artículos, las fábricas productoras de polvos de lavado se consideran las unidades principales de esta industria. Irán, al tener unos ricos recursos de hidrocarburos, goza de la particularidad de una mayor producción en diferentes industrias como detergentes y cosméticos. Esta particularidad ha propiciado el terreno para la actividad de las empresas científicas. Algunas empresas científicas en los parques de ciencia y tecnología del país, al usar la nanotecnología en la producción de los detergentes, han podido alcanzar unos éxitos considerables. Tal como saben, se puede utilizar la nanotecnología de dos formas. Se puede producir unos artículos con base en la nanotecnología, o sea, se puede elevar la calidad y cualidad de los artículos producidos a través de la nanotecnología. Los investigadores en el ámbito del nano han conocido el poder de algunas nanoemulsiones como detergentes. Debido a que en la formulación de estos productos no existe el alcohol, no deja ninguna influencia destructiva sobre los muebles e incluso se deseja mucho más pronto que los productos que tienen el alcohol. En los recientes años, unas millones de toneladas de detergentes y cosméticos se han producido en Irán. Al considerar este asunto, que el nivel del consumo anual de cada iraní en el sector de los detergentes es un poco más del promedio global, pues un 98% de la necesidad interna del país a todo tipo de los detergentes se produce dentro del país. Además de que, dado el poder de la producción del país en el terreno de la industria vinculada a la salud, en los recientes años algunos productos, detergentes y cosméticos iraníes se han exportado a los países vecinos como Irak, Afganistán, Pakistán y los países de Asia Mediana y los países vecinos al Golfo Pérsico. A este respecto, se puede aludir a la exportación de todo tipo de polvos de lavado, desinfectantes, champús, líquidos para el lavado y decenas de productos de salud personal, como todo tipo de cremas protectoras ante el sol, ambientadores, pasta de dientes y productos de celulosa. Las empresas activas iraníes en el terreno de los detergentes y cosméticos, al emplear a expertos hábiles y al usar las tecnologías modernas y maquinarias equipadas en la producción de sus artículos, abastecen su mercado interno de 70 millones de habitantes y tienen el poder de tener una presencia amplia en el mercado potencial de unos 250 millones de habitantes de los países vecinos.
Thank you. la recta final de nuestro viaje recalamos en la provincia de Granada, donde se guardan los últimos tesoros de Al-Ándalus. Ajenos al atractivo de su capital, dos localidades mantienen su pasado, sin presunciones ni grandes paquetes promocionales. Pero el legado se abre paso a través de ellas y atrae a quienes, como nosotros, deseamos detenernos en él. Siguiendo su ruta, pues, llegamos hasta estas ciudades que hoy nos devuelven al pasado. ¿Nos acompañan?
El tiempo en Salobreña, aunque parezca no haber pasado, ha marcado su paisaje y perfil. En uno y otro han influido los años, las culturas y, sobre todo, la evolución de las civilizaciones que poblaron sus territorios. Para llegar hasta el legado, hemos de fijarnos en los aspectos del paisaje, primero, y en su evolución, no solo como resultado de la acción del hombre, sino también del entorno físico que lo ha acompañado a lo largo de los siglos. Y para entender su evolución en los siglos que van del octavo al quince, hemos de recordar el pasado y características de la Vega del Guadalfeo, territorio que acompaña la postal de Salobreña desde época romana, cuando se marcaron los primeros signos de explotación agrícola en la zona. Entonces, el territorio ocupaba menos de la mitad de la extensión actual y su vega alta sufría constantes inundaciones que la imposibilitaban para el cultivo y el asentamiento de la población. Sus habitantes se especializaron en el cultivo de secano, comercializando la conocida triada mediterránea, el aceite, la vid y los cereales, siendo la alfarería impulsora también de la economía local. Su principal aportación a la posterior cultura fueron las rutas marítimas, a través de las cuales realizaban sus transacciones comerciales. Este modelo de ocupación del territorio entró en declive durante los siglos V y VIII, en la transición de Roma al Al-Ándalus, cuando germanos y visigodos impusieron sus normas. La llegada de los musulmanes supuso la recuperación de la zona, que vivió su mayor impulso durante el Reino de Granada.
¿Y en qué consiste? Pues básicamente esa vega que hablábamos, que era bastante reducida en época clásica, en época romana, se encuentra un tanto más crecida, casi más o menos el límite o la frontera sería lo que hoy el trazado de la carretera nacional 340, por tanto había un territorio nuevo, inundable también, pero ya más protegido y apto para el cultivo, donde en época islámica se va a introducir un nuevo cultivo que va a ser una de las directrices económicas, sobre todo en época islámica, en el reino nazarí, que es el cultivo de la caña de azúcar.
Un cultivo que se aclimató perfectamente al terreno y condiciones mediterráneas, con un resultado mejor que bueno. El azúcar pasó pronto a marcar la vida económica de Salobreña, basada en gran parte en el policultivo, pues a la triada añadieron nuevos productos que enriquecieron la huerta andalusí, destacada entonces por los novedosos sistemas de regadío que mostraban una excelente distribución del agua.
A partir del siglo, la segunda mitad del siglo XIV, 1350, la segunda mitad del siglo XV, de 1450, podemos decir que el azúcar nazarí, el azúcar del reino de Nazarí de Granada, marca la pauta a nivel, digamos, de todo el occidente y de todo el oriente conocido. Es el azúcar que domina los mercados y que, digamos, controla todo el tráfico y todo el comercio.
Este cultivo se adapta a la orografía de todas las vegas litorales y promueve la reutilización y desarrollo de las grandes vías comerciales en época clásica, la navegación. A través de ella llegaban los productos a toda la península, pero también a todos los países del Mediterráneo y del norte de África. El comercio del azúcar controló los mercados internacionales y el Reino de Granada se sirvió para su distribución de una red de mercaderes genoveses que fueron los encargados de hacer llegar la mercancía a los mercados mediterráneos y atlánticos. La evolución de su trama urbana vino pareja al desarrollo de su paisaje. Y si sus primeros pobladores se cuentan en la prehistoria, datándose algunas piezas y tumbas de la edad del cobre y el bronce, es en época romana cuando se conoce el primer núcleo de población estable.
Será a partir del mundo islámico a partir del siglo VIII, pero especialmente, sobre todo, del siglo X, cuando aparecen las primeras referencias documentales hablando de Salobreña, unas veces como un hins o hisun, o sea, un núcleo pequeño de población en torno a un pequeño núcleo fortificado, a un pequeño punto fortificado, y también de Medina o Madina, aunque esto no se ha contrastado para este periodo. Será más bien a partir del siglo XIV y XV, durante el reino nazarí de Granada, cuando ya sí documentalmente se hace referencia a Salobreña como Medina, es decir, como un núcleo urbano con una serie de elementos y de características propias de este nombre, ¿no? De este tipo de asentamiento.
Sus elementos característicos siguen siendo su alcazaba y medina, un recinto amurallado cuyo perímetro protegía los dos arrabales y en cuyo trazado se levantaban tres torres que solo se han hallado en los documentos. La primitiva alcazaba musulmana está en fase de recuperación, por segunda vez desde que en los años 50 se procediera a la primera intervención y posterior puesta en valor y apertura al público como el monumento que hoy visitamos. El inconveniente, nos explica el Centro de Estudios Árabes de Granada, es que el castillo se levanta sobre un monte con un problema de fisuras. Distintas fallas del subsuelo provocan constantes grietas en los muros y una importante sima ha dejado ya sin cimientos a una de las torres del mismo.
Tiene un emplazamiento privilegiado sobre esta gran roca, sobre la que se asienta también la villa de Salobreña, que en época de la antigüedad estaba rodeado de mar, era como una península que penetraba en el mar. Lo que pasa es que debido a la retracción de la línea de costa, ahora mismo pues está ya a una distancia considerable, ya no es una península, sino que es simplemente un promontorio en medio de la vega. Pero de todos modos, por dos lados está sobre un acantilado rocoso impresionante, que es inaccesible, y fundamentalmente por el lado de levante, donde está la villa, es el único sitio donde podía ser accesible, ¿no?
Su historia está ligada, inevitablemente, a la historia del territorio, y los avances en las técnicas de ataque obligaron a modificaciones en su estructura. Así, se añadió alguna torre y reforzaron los muros para frenar los impactos de la nueva artillería. Un fuerte terremoto en el siglo XV devastó gran parte del suelo original. Afortunadamente, la lectura sigue siendo posible.
Podemos decir que los muros iniciales de la fortaleza andalusí eran de tapial de tierra y después la fortaleza ya de época castellana es de mampostería y ladrillo.
Cabe preguntarse, tras analizar su vega y su entramado urbano, cómo era el sistema defensivo de esta ciudad, cuyo castillo es señalado como un jugador importante en la historia del Reino de Granada. Baste reseñar que solo en esta provincia se conservan 27 fortificaciones, 10 de ellas andalusíes. Y dentro de estas, las dos más reseñables son las de las vecinas Salobreña y Almuñécar.
Salobreña aparece ya en los textos árabes citada en el siglo X, en unos como hisen, es decir, como castillo, y en otros como madina o ciudad. Y realmente cuando tiene más importancia es ya en la época nazarí, a partir del primer tercio del siglo XIII, cuando se establece el reino nazarí con capitalidad en Granada. En ese momento Salobreña se establece como prisión real. Y hay datos, sobre todo fines del siglo XIV y en el siglo XV, donde algunos reyes o candidatos al sultanato que habían caído en desgracia, pues sufren aquí unos años de prisión, aunque curiosamente dos de los más importantes, como pudieron ser Yusuf III o Muhammad IX, después de estar unos años en prisión en Salobreña, recuperan el trono y son ascendidos a sultanes en la Alhambra.
Su actividad no ha cesado a lo largo de todos sus siglos de historia. Mantuvo su carácter militar hasta el siglo XVIII y desde entonces cambió su interés fiscal por la explotación turística del ayuntamiento, que lo utilizó como escenario de importantes representaciones hasta el siglo pasado. Aún hoy se llevan a cabo actos culturales, pero la frecuencia se irá reduciendo hasta la aprobación del Plan de Recuperación de la Alcazaba, que sacará a la luz las estancias que sirvieron de prisión en tiempos nazaríes y que descansan bajo la explanada del denominado Patio de Armas.
Hay fotografías de esos trabajos de los años 50 en que se ven una serie de muros que después volvieron a ser tapados y allanados, porque una de las principales intenciones de esas restauraciones primeras era convertir el castillo en un auditorio para actuaciones musicales en el verano. Entonces, por eso les venía bien allanar ese terreno central para poder establecer ahí el patio de butacas, como si dijéramos.
Mientras se consolida el proyecto, disfrutamos de su estructura y las apacibles vistas desde su adarve. En breve, marchamos hacia nuestro siguiente destino. En el norte de la misma provincia se encuentra Baza, la antigua Madinat Basta, que jugó un papel protagonista en el desarrollo del reino nazarí. Hoy no alcanza en popularidad a ninguna de las ciudades que le acompañan en el perfil de la Sierra Granadina, pero su sombra alcanza a todos los rincones de esta villa, que como resultado de su devenir histórico, ha crecido ligada a las tradiciones culturales y actividades comerciales que activaron su economía en el siglo X, cuando empiezan a tenerse referencias de notables geógrafos del mundo andalusí, como Al-Idrisi, que habló así de ella. Baza es de mediana extensión, agradablemente situada, floreciente y bien poblada. Se encuentra rodeada de fuertes murallas y posee un bazar muy bueno y soberbios edificios. Se hace allí comercio y hay fábricas de diversos géneros.
No hablan de una ciudad que destaca sobre todo por la manufactura de dos productos. Por un lado, la seda. Eran famosas las alfombrillas de oración que se hacían aquí en Baza y que se distribuía incluso en Damasco, una parte, también otros paños de lana para el invierno, y también además la industria del azafrán. Era famosa Baza también, la Madina Basta, por la producción de azafrán, que era exportada al Magreb, incluso también al Oriente Próximo.
También era famosa por sus muchos comercios y sus bazares. Como ciudad de tamaño medio en territorio andalusí, estaba bien dotada de ellos y favorecida, además, por su enclave junto a una importante ruta comercial. Al margen de esta industria, la ganadería, ovina y caprina, le aseguraba buenas relaciones con otros reinos, especialmente con la costa almeriense. En el terreno político, Baza supo jugar siempre sus cartas, llegando incluso a formar su propia cora independiente en el siglo X, con sus propios gobernantes, aunque luego aparece en fuentes árabes sumada a los territorios de la cora de Yaiyán, Jaén, como ciudad importante, junto con Úbeda y Baeza. Pero su papel más importante llegó tras resistir, junto a Guadix, el ataque de las tropas almohades y constituirse entre los siglos XIII y XV en la principal defensa de la frontera norte del Reino de Granada. Entonces contaba con un potentísimo sistema defensivo compuesto por su alcazaba y las murallas que rodeaban la medina, complementado con una serie de fortalezas y torres defensivas distribuidas por el territorio de la Hoya de Baza.
Prácticamente durante todo el periodo nazarí, durante casi 200 años de lo que supuso lo que se conoce como la Guerra de Granada, Baza ocupa un lugar estratégico de primer orden, convirtiéndose en la principal ciudad fortificada del norte de la frontera entre los reinos nazaríes y cristianos. Baza estuvo parando durante mucho tiempo la penetración de las fuerzas de, por un lado, del reino cristiano en la zona jienense, en Cazorla, la marca de Cazorla por una parte, y por otro también los intentos de penetración desde el antiguo reino de Murcia, precisamente por la zona de Lorca, la fortaleza de Aledo, etcétera, etcétera, estaba frenando esa pinza cristiana que amenazaba todo el norte del reino nazarí. De hecho, cuando Baza se rinde, después de casi 7 meses de largo y duro asedio, pues automáticamente caen Almería, Guadix, toda la zona de la depresión de Vera, Valle de la Almanzora, y ya se queda el campo expedito a los ejércitos cristianos que se asientan, como sabemos, en Santa Fe para la conquista, ya la caída definitivamente de Granada capital.
Lamentablemente, como ocurre cuando la historia ha sido agitada, los restos patrimoniales se cuentan casi con cuentagotas. La Alcazaba apenas existe más que en los antiguos mapas donde se señala su emplazamiento. Y las murallas no son más que restos en la memoria de quienes estudiaron el pasado de Baza y reconocieron en su planta los lienzos de la habitual defensa islámica. De las torres que configuraban aquel sistema defensivo externo sí queda mayor rastro. Nosotros seguimos el de dos de ellas. La primera, la torre vigía de El Romeral. Declarada Bien de Interés Cultural, se ve desde la carretera, hacia donde exhibe su fortaleza y carácter vigilante. La segunda, en la Vega de Baza, oculta entre las bifurcaciones del camino su singularidad dominante, su planta hexagonal y cobertura de falsa bóveda, que solo las palomas parecen apreciar en demasía. Ocupando su estructura hasta mimetizarla con el paisaje natural del entorno.
Una parte fundamental de esa defensa la constituía la densísima red de torres vigía, que, como sabemos, solían constar de tres cuerpos: un primer cuerpo macizo, bueno, eran de forma cilíndrica. A ese primer cuerpo macizo seguía la cámara donde se albergaban los vigías, y un último cuerpo, que era una terraza con una chimenea, de donde se hacían las señales de fuego o de humo. Además de esas torres vigías, había otras torres de mayor entidad, torres de alquería, de planta cuadrada, de planta octogonal, como la que hoy hemos visitado, y que servían de refugio a la población de las pequeñas aldeas de la alquería, que eran muy abundantes en todo el Alfoz, en todo el entorno de la Vega de Baza, en el caso de un ataque repentino de los ejércitos cristianos.
En el paisaje de Baza se descubren también unas singulares construcciones, que a simple vista se confunden con alteraciones propias del terreno. Pero si el viajero fija su vista, advierte que las aperturas en el acantilado no se abrieron de forma natural. Fueron excavadas en la roca por el hombre, conduciéndolas a formar parte de un entramado de viviendas en el interior de la montaña, configurando este barrio de cuevas-refugio, donde la población se refugiaba en épocas de prolongados asedios. La entrada parece imposible. Y prácticamente lo es. No hay escalas, solo puede accederse mediante un pozo falso.
Eran viviendas o almacenes, granero, que se utilizaban en periodos de especial conflictividad bélica, y eran los refugios donde poblaciones de carácter marginal se protegían de las invasiones, tanto de otras poblaciones árabes, como incluso, después ya de la conquista cristiana, durante la revuelta morisca, fundamentalmente en la guerra que lleva a cabo don Juan de Austria en toda la zona, y que termina con la rendición, la expulsión definitiva de los moriscos de la península. Se construían en zonas escarpadas, fundamentalmente acantilados, en ramblas, en los bordes de los valles fluviales, y tenían un sistema de acceso muy curioso, mediante pozos escondidos en la base del acantilado, con una serie de machinales que solo permitían el acceso utilizando brazos y piernas hasta llegar al nivel de ocupación de habitación. Solía haber dos o tres niveles en piso, y la comunicación interior dentro de estos acantilados, lo que le convertía en refugio absolutamente inexpugnable.
Pero la mayor parte del patrimonio se guarda entre las calles de Baza. Y su principal tesoro es un legado que estuvo oculto hasta los años 70. tras ser descubierto en el siglo XIX y ocultados bajo la estructura de un nuevo edificio de varias plantas de viviendas. Su designación en 1975 como Monumento Histórico Artístico Nacional favoreció dos restauraciones posteriores a través de las cuales se pudo recuperar el fantástico patrimonio que hoy representan. Su esquema es similar al de los baños que ya visitamos en Jaén. Las dimensiones y estructuras de las salas podrían semejarse. Incluso, su proyecto de restauración sirvió de base a los trabajos iniciados en Baza.
Podemos presumir de tener unos baños conservados casi de forma íntegra. En el proceso de excavación se recuperó el vestíbulo, o maslaj, equivalente al apoditerium de una terma romana, incluso con la jamba de la puerta original. Las tres salas que ya se conocían, el Bayt al-Barid, o sala fría, el Bayt al-Wastaní, la sala templada, y el Bayt al-Sahum, sala caliente. Se conserva incluso la tarjea que llevaba el agua limpia al interior del baño y el colector, el darro, que evacuaba el agua sucia del baño a la rambla, al barranco natural que conformaba uno de los fosos de la ciudad, la calle Agua Alamillo. Es decir, por tanto, estamos prácticamente en presencia de unos baños que se conservan casi en su integridad, además de también mantener prácticamente intactas las bóvedas de sus tres salas principales, salvo la bóveda esquifada de la sala central, del Guastaní, que cuando se construyen las casas nuevas a principios del siglo XX, es cortada para formar el forjado de primera planta de esta casa.
En la primera restauración, llevada a cabo en 1998, se demolió el edificio que ocultaba los baños, tras declarársele en estado de ruina inminente. Se conservó la estructura de la primera planta para preservar las bóvedas de las distintas salas y se comenzaron los trabajos de excavación y limpieza. La continuidad en el uso de estos baños hasta el siglo XVI posibilitó el buen estado de conservación en que se hallaron. Y tras dos campañas se recopilaron numerosos datos sobre los procesos constructivos del monumento y otros de carácter histórico que permitieron establecer su cronología hasta el siglo XVIII. De estas investigaciones se derivó su nombre, Baños Árabes de Marzuela, nombre con el que aparecen registrados en el libro de repartimiento de Baza de 1490. Libro en el que, como en estos que pueblan las estanterías del Museo Arqueológico, se guarda constancia de la historia y permite ver, al que los encuentra, el paso del legado entre generaciones. Entre estos muros duermen algunas de las piezas andalusíes que atesora Baza. Cerámicas y registros que fueron hallados en las incipientes excavaciones en territorio urbano, las primeras, y en el almacén del tiempo en que se convierten los despachos, los segundos. Junto a estas paredes crece el casco histórico de la ciudad. Catalogado como conjunto histórico-artístico por la autenticidad de su trazado. Todo él mantiene intacto el esquema urbanístico de la Medina, salvo adaptaciones obligadas por el tiempo. Y entre sus calles, dos tesoros en el entramado más antiguo, donde confluyen la historia y el presente. En estas viviendas que mantuvieron la esencia de las construcciones andalusíes y hoy se erigen como el mayor ejemplo de arquitectura mudéjar.
Baza fue declarada conjunto histórico, BIC, como conjunto histórico en el año 2003, precisamente porque conserva prácticamente intacta la trama medieval, la trama de origen árabe de la ciudad. Muy modificada, como es lógico, por el nuevo urbanismo, pero podemos definir perfectamente la Medina amurallada. Si bien es cierto que la mayor parte de las murallas han quedado ya camufladas en el interior de la vivienda o parcialmente demolida, se conservan algunas torres, como la Torre de las Cinco Esquinas o la de la zona alta de la calle Zapatería. Además de esa medina, como decía, se conservan la inmensa mayoría de sus arrabales, vuelvo a citar nombres, Socaica, Calasijar, Edar, Al-Jadid, Marzuela, y donde es posible pues todavía pasear por estrecho Adarve, por callejuelas donde, si miramos hacia arriba, los aleros casi se tocan en algunos casos, y es, digamos, uno de los atractivos que todavía permiten rememorar esa huella árabe en nuestra ciudad.
historia que perdura y es fácilmente reconocible si uno se deja llevar por el embrujo de los callejones y las sinuosas calles por donde discurre la historia. Como en Al-Ándalus, Baza respira tradición y sabe avanzar sin precipitarse, guardando el paso y vigilando que su entorno permanezca inalterable.
Baza y Salobreña quedan ya en nuestra memoria como tesoros de aquel pasado que revive cada día nuestro presente. Sus fortalezas, baños, puertas y otros regalos arquitectónicos comparten espacio con otras tantas construcciones que nos han ido acompañando a lo largo de tantos capítulos. Y es que comparten similitudes y singularidades, porque Al-Ándalus fue algo más que un periodo de nuestra historia. Fue un estilo de vida y una arquitectura que vivirán para siempre en nuestras calles.
Estimados oyentes, muchas gracias por su compañía. Nos despedimos de todos ustedes desde nuestros estudios de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán en Teherán. Que tengan una buena jornada. Adiós.
Thank you.